Acuérdense que estamos teniendo un estudio expositivo, ¿no? En la semana pasada revisamos nosotros precisamente los versículos 11 hasta el 22. En la semana pasada. En ese contexto anterior nosotros habíamos hablado, voy a traer unos cuantos puntos que son, nos van a permitir tener esa continuación de este contexto. Habíamos hablado específicamente de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que en la cristiandad se conoce como el Domingo de Ramos. Estamos a casi a una semana de la crucifixión, menos de una semana. Y en el mensaje anterior nosotros habíamos hablado de la importancia del cumplimiento profético de la entrada del Mesías. La importancia del cumplimiento profético. Cuando el Señor entra en Jerusalén y lo reciben con palmeras, hojas de palmeras, con los mantos, los pone en el piso, él entra en un asnillo, en un burrito, ¿no? Cabalgando en un asnillo, y la gente, Hosanna, el que viene en nombre del Señor, Hosanna, el hijo de David. Nosotros estamos viendo que es importante para nosotros, decíamos, el cumplimiento de esta profecía, de Zacarías 9:9. No lo busque, lo voy a leer. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9 habla de este momento que se estaba dando en Jerusalén, pero profetizado, hermano, muchos años atrás, muchos cientos de años atrás. Es interesante que se cumple al pie de la letra. Como muchas de las profecías del Señor en el Nuevo Testamento se cumplen al pie de la letra, y eso es una evidencia clara de la totalidad de la palabra, de toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de esa relación que tienen y del peso que tienen para nuestras vidas, de que cada profecía se cumplió en Cristo Jesús. También hablamos de la forma humilde de la entrada del Rey y el reinado espiritual que Él iba a establecer. ¿Cómo entraba él? Él no entraba, decíamos, en un gran corcel. Él no entraba con la pompa de un rey. Él entraba sobre, montado en un sencillo asno, un pollino de asna. Es la forma como él venía. Y hablamos con respecto también a Santiago 4:6, que dice así: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiero decir, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos nosotros ser soberbios? ¿Cómo podemos nosotros pensar que sabemos más que los demás o imponer nuestro pensamiento o creernos con esa soberbia y esa altivez cuando nuestro Señor, a quien servimos, a quien seguimos, siendo Rey de Reyes, siendo Señor de Señores, siendo el Creador del Universo, vino entrando en un sencillo burrito, sin pompa, sin toda la gloria que podía tener un rey terrenal? Y eso es para nosotros un ejemplo de humildad. Si él, siendo el rey, lo hace, imagínate cuando nosotros queremos imponernos soberbiamente, con arrogancia, y no con la humildad que nuestro Señor nos está diciendo. Y esa humildad debe ser aplicada en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. También hablábamos del gozo de los discípulos. Y leíamos en los evangelios paralelos a este pasaje, Lucas 19, 37-38, no lo busquen por favor, dice así, Lucas 19, 37-38, cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Sus discípulos se gozaban. Sus discípulos se alegraban por lo que estaba pasando. Estoy hablando de quiénes, de los discípulos. Pero así también me dice Juan 12:16 que ellos no entendían lo que estaba pasando ahí. Lo tenemos aquí, lo voy a buscar. Juan 12:16 dice claramente, mire, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Es decir, se gozaron, se alegraron por lo que estaba pasando. Pero mis hermanos no las entendieron en ese momento. Pero la Escritura enseña que después, ¿qué pasó? Las entendieron con claridad. Juan 14, 26, unos capítulos más adelante, dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, son palabras que añadió el Señor cuando estaba con sus discípulos. Él les dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor con sus discípulos les dice a ellos: todo lo que ustedes han visto, todo lo que ustedes han vivido conmigo en estos 3 años, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a hacer entender todas estas cosas. Pero también decíamos que esta falta de comprensión era para sus apóstoles, porque no habrá algún hermano por ahí que, ignorando tal vez el fundamento de un conocimiento de la Escritura, diga: no importa, pastor, yo voy a hablar y evangelizar, porque el Señor dice, o sería para evangelizar, sería para enseñar, digamos, porque para evangelizar sabemos que nuestro mensaje es la cruz, arrepentimiento y fe. Digamos que quiere enseñar. No se preocupe que no haya estudiado. Yo voy a enseñar, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, me dará el conocimiento necesario de lo que tenga que hablar. Eso sería un error de interpretación bíblica, porque esta cita, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, y no porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, era para ¿quiénes? Para sus apóstoles. Sus apóstoles, ellos iban a recordar, ellos iban a dejar por escrito todas las cosas que acontecieron. Entonces, hablamos con respecto también a esta mala interpretación que muchas veces se da en las iglesias, en los creyentes. Y finalmente también, mis amados, vemos también en el versículo 21, si nos recordamos, dice: estos pues, desde el 20, voy desde el 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es interesante, decíamos en el mensaje pasado, y con esto termino la revisión del contexto anterior, que vinieron griegos y querían conocer a Jesús. ¿Qué se estaba celebrando ahí? Recordemos, se estaba celebrando la Pascua. La Pascua, en la Pascua venían judíos de todas partes del mundo conocido, del Imperio Romano. Pero es interesante que entre esos judíos había seguidores del judaísmo, griegos. Y esto es importante, mis amados, porque esto también me permite entrar al mensaje de hoy. ¿Quién creyera que había hombres buscando de corazón sincero a Jesús, que no eran judíos? Y esto es un anticipo de el evangelio que va a ser llevado, que iba a ser llevado ¿a dónde? Más allá de los límites de Jerusalén, más allá de Israel. ¿A dónde iba a ser llevado? Iba a ser llevado a los gentiles. Y por eso estamos ustedes, por eso estoy aquí yo con ustedes, porque nos fue predicado el evangelio. Y de esta manera damos introducción, mi amado, al mensaje de hoy. A partir de este diálogo que se da, de este interés que tienen estos griegos, dice la Escritura en el versículo 22 de Juan 12, que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. De ahí no vemos más a los griegos, pero sí vemos el relato que nos corresponde al mensaje de hoy. Y quiero hacer una introducción, mis amados, porque, como bien les dije, el título que le puse es: cuando un rey muere para establecer su reino, su reinado. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Existe algún reinado en este mundo que florezca a partir de la muerte de su rey? Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Existe algún reinado que florezca, que aparezca, que comience a partir de la muerte de su rey? En los reinos de este mundo, el último que muere, si usted ha visto esas películas donde antes había reyes y peleas entre reinados, ¿quién es el último que generalmente moría? Generalmente es el rey, a quienes sus súbditos lo defienden hasta la muerte. En la mayoría de las veces, después de la muerte del rey, muchas veces el reinado se terminaba. Pero es interesante que eso sucede en cuanto a los reinados de esta tierra. Porque nosotros vamos a ver, mis amados, que efectivamente tenía que morir un rey para que un reino se establezca. Estoy hablando de ese reino espiritual de creyentes cuyo rey y salvador es Jesucristo. Pero él tenía que morir. Vamos a leer entonces los versículos 23 al 26 de Juan 12. Dice así: ¿cómo le responde Jesús cuando vinieron los apóstoles a hablar por estos griegos? Jesús les dice, le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vamos a examinar esta primera parte, mi hermano, que le he puesto sencillamente: morir para llevar mucho fruto. El Señor dice primero, en el versículo 23, la hora de la glorificación del Hijo del Hombre ha llegado. Usted se recuerda, y lo veamos en Juan 2, 4, en Juan 8, 20, no lo busquemos ahora, que el Señor siempre decía: mi hora todavía no ha llegado. Pero en esta ocasión, Él dice: mi hora ha llegado. Y claro, estábamos previo a la crucifixión. Si estamos por el día lunes, porque el domingo fue la cena que le dieron a Marta, María y Lázaro, lunes, la entrada triunfal, domingo, entonces estamos hablando de que al inicio de la semana, ya cuando el Señor tiene que, cuando se da la cruz, se da para el día jueves, así lo conocemos en la cristiandad, ¿no? El jueves santo, el viernes santo, luego viene la resurrección y todo lo que hemos aprendido, muchas veces por tradiciones y de una forma incorrecta. Entonces es interesante que ahora el Señor dice: ahora ha llegado la hora. Y vamos a ver nosotros en el versículo 23. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este término Hijo del Hombre habla de su naturaleza humana y su título mesiánico. El Señor, en más de alguna ocasión, si buscamos, por favor, busquen la Escritura, Juan 3, busquemos Evangelio de Juan 3, del 13 al 14. Juan 3, 13 al 14. El Señor, hablando con Nicodemo, le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor está hablando de Él mismo. ¿Quién fue aquel que subió al cielo sino aquel que descendió del cielo? ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Pero por qué no decirle Hijo de Dios? Porque la expresión Hijo del Hombre da también a entender su naturaleza humana. Acuérdese que el Señor es Dios y hombre. No mitad Dios y mitad hombre, si era un híbrido. Es tanto Dios, como decimos muchas veces, 100% Dios y 100% hombre. Y vemos que Él dice claramente: mi hora ha llegado. Pero Él toma ahora una referencia muy interesante. Y yo digo su naturaleza de maestro para enseñarnos. Él toma un hecho cotidiano. Los judíos, como agricultores, conocían muchas cosas con respecto a la semilla, al terreno, a lo que es cultivar. Y él dice en el versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es interesante que el Hijo del Hombre es un rey que debe morir porque su reino es espiritual. Y como bien les decía en la introducción, mis amados, ningún rey de esta tierra va a pensar que para establecer un reino debe primero morir. Él toma una ilustración, y es verdad. Pensemos un ratito. Un grano, para que pueda germinar una planta y esa planta dé mucho fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que caer en tierra, tiene que morir, pero luego ¿qué va a aparecer? Una planta, y si se la cuida y se la cultiva bien, una gran cosecha. Entonces el Señor toma esta comparación, esta ilustración, que ellos la pueden entender. Pero ¿por qué debe morir? Porque es un reino espiritual. No es un reino físico establecido con leyes físicas. No es un reino establecido con mandamientos de hombres. Es un reino espiritual. Y los que van a pertenecer a este reino son también, o deben de ser, espirituales. Ahora, el reino glorioso se establecería mediante la cruz. Y como lo conocemos, o lo hemos dicho de otra manera, la locura de la crucifixión. Busque Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La forma como el Señor debía morir era mediante la cruz. Y él ya a Nicodemo le dijo algo en la cita que leímos de Juan 3. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, dando a entender la forma como él iba a morir. Pero sí se da cuenta que es, como lo dice en 1 Corintios que acabamos de leer, dice que la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero en cambio, para los que se salvan, ¿quiénes? Nosotros, es poder de Dios. ¿Usted cree, mi amado hermano, que este mensaje de la cruz puede ser fácilmente entendido por todas las personas? Realmente es una locura. Realmente es un mensaje, cuando nosotros vamos y damos a conocer lo que el Señor Jesús está haciendo con su muerte, lo que tenemos que nosotros llevar es el mensaje de la cruz. No tenemos que hablar nada más. No estamos llamados, escuche esto por favor, para esos que me están cerrando los ojitos, por favor. No estamos llamados, mis amados, a hablarles de los caballos del Apocalipsis. No estamos hablados a responderles sus preguntas con respecto al fin del mundo. ¿Por qué cree usted que estrategias como la de los testigos de Jehová son esas? Poner en las revistas situaciones o cosas muy interesantes para atraer a las personas. Pero nosotros no usamos lo que funciona, sino hacemos lo que es según la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es el poder de Dios. La forma como el Señor iba a morir, como este rey iba a morir para establecer su reino espiritual, era por medio de la locura de la crucifixión. Obviamente, locura en cuanto al mensaje que después se iba a hablar. Y como una aplicación para nosotros, usted ya sabe, cuando tenga que estar con un no creyente, con alguien que no conoce de Dios, ¿qué tiene que hablarle? Tiene que hablarle de la cruz. Y si es locura para él, bueno, usted ya sabe de qué se trata. Pero si él abraza el mensaje de Dios, es porque es salvo, ha venido para salvación. Entonces, el reino glorioso se establecería por medio de la crucifixión. Su sacrificio expiatorio produciría una cosecha innumerable. Busquemos algunas citas aquí. Mateo 20:28, por favor. Mateo 20:28. Dice así la Escritura. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Busquemos también 26:28, Mateo 26:28. 26:28 dice así: porque esto es mi sangre, dice el Señor del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Saltémonos a Hebreo, por favor. La carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Busque Hebreos. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y una más, Apocalipsis 5:9. Al final. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, de todo pueblo y toda nación. Entonces, mis amados hermanos, su sacrificio, esta ilustración del grano que cae y debe morir, su sacrificio en la cruz, produciría una cosecha innumerable. Y nosotros somos parte de esa cosecha el día de hoy. Pero también el Señor en el versículo 25 de Juan 12. Regresemos a Juan 12. Regresemos a Juan 12. Para continuar la lectura principal. Voy a buscarlo acá, mejor acá lo tengo más rápido. Juan 12, 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Observe. Pertenecer a este reino espiritual tiene un costo. Amar esta vida sin Cristo o aborrecer esta vida por Cristo. Amar esta vida sin Cristo es ser amados y aplaudidos por el mundo. Busquemos Mateo 16, 24, por favor. Mateo 16, 24. Usted ha escuchado este pasaje. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay un costo en este reino. ¿Cuál es ese costo, mi amado? Dice aquí muy claramente, como hemos leído, si quieres ser aplaudido por el mundo, si quieres ser aplaudido o amado por el mundo, entonces te quedarías sin Cristo. Aquí, como leímos claramente, dice, ¿qué tiene que hacer el que viene, el que quiere seguir al Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Todo el que esté interesado en las cosas de esta vida y no entiende que estamos sencillamente de pasada por esta vida, ¿qué va a pasar? Terminaremos perdiendo nuestra vida. Porque nuestra centralidad está en Cristo Jesús. Mira este otro pasaje, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hasta el, vamos a leer, hasta el 33. No puede ser mi discípulo, dice. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él o con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está totalmente lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, y aquí va la parte clave, ¿no? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las condiciones, o podría decir el costo de pertenecer a este reinado, venir en pos de Jesús y seguirle. Pero es interesante que en estos pasajes que hemos leído, especialmente el de Lucas, nosotros leemos que el Señor comienza con, en el versículo 26, si alguno viene en pos de mí, no aborrece su padre, no aborrece su madre, su mujer e hijos. Mi hermano, estos pasajes son a veces mal interpretados, porque aborrecer no quiere decir rechazarlos. La palabra aborrecer, lo que dice, lo que trata de decir el Señor, tomando todo el contexto, es poner en primer lugar a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, que a Dios. De eso es lo que está diciendo aquí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lo que pasa es que a veces, muchas veces en nuestra vida, nosotros lo que hacemos es eso. Vamos a la Escritura, por ejemplo, y sabemos que a lo mejor tenemos un hijo que necesita ser amonestado, y vemos en la Escritura que tenemos que exhortarlo conforme el Señor nos dice con su palabra, pero no lo hacemos. Y cedemos, y a la final no corregimos, no hacemos una exhortación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Como creyentes nosotros sabemos que tenemos que vivir en santidad, pero tenemos un hijo en la casa que a lo mejor, qué sé yo, tiene un hogar, tiene hijos, y lo tenemos ahí. O sabemos, y lo voy a decir de esta manera, que a lo mejor está practicando la fornicación, y no le decimos nada. Y sabemos que la Escritura nos manda a exhortarlos y a exponer su pecado, pero como nuestro hijo, ¿qué hacemos al final? Lo perdonamos, lo cuidamos y no queremos ser duros con él. En ese momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo el amor por nuestros hijos en primer lugar, por encima de los mandatos del Señor. Y luego el Señor hace una ilustración. ¿Quién de vosotros, no sé, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? El hecho de edificar algo implica que tengo que sentarme y calcular el costo de lo que voy a hacer. Si no llego a concluir esa obra, voy a hacer el hazme reír para de todos, dice esta palabra de aquí. Porque no la terminé, quedará a medias. ¿Qué debo de hacer sabiamente? Calcular el costo. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo Jesús? ¿Cuál es el costo de pertenecer a este reino espiritual? Ser aborrecidos por el mundo. Y si usted espera el aplauso del mundo, quiero desanimarlo en esta mañana a la luz de las Escrituras. El Señor claramente dijo a sus discípulos reunidos en el aposento alto mientras estaban cenando. Él los dijo muy claramente que si a mí me aborrecieron, ¿qué les va a pasar a ustedes? También seréis aborrecidos. Si esperas el aplauso del mundo, si esperas que el mundo te ame, lo puede hacer, pero vas a rechazar el amor de tu Señor. Pero asimismo, amar esta vida sin Cristo y ser amados por el mundo va en contraste con aborrecer esta vida por Cristo y ser aborrecidos por el mundo. Y ahí quiero leer, por favor, 1 Corintios 4, 10 al 13, pero lo quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV. 1 Corintios 4, 10 al 13. Voy a buscarlo. 1 Corintios 4, del 10 al 13. Pero escúchelo, sígalo con su Biblia, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 4, 10 al 13. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. El apóstol Pablo está dando una exhortación aquí a los corintios. Voy a repetir, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Dice el apóstol, nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Versículo 11, incluso ahora mismo pasamos hambre, dice el apóstol, y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos, versículo 12, trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Y el versículo 13, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, la Reina Valera dice, la escoria de este mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Alguien que habla de un evangelio de prosperidad y de riquezas, ¿cómo podría interpretar estos versículos? El costo de seguir a Cristo es ser despreciados, aborrecidos por el mundo. El apóstol dice claramente aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Pero en el versículo 13, ¿cómo nos tratan? Como la basura del mundo, como desperdicio de todos. Esa es la realidad del evangelio de Jesucristo. Ese es el costo de seguir a Jesucristo. No esperes el aplauso del mundo, mi amado hermano, no lo esperes. Si esperas el aplauso del mundo, es que a lo mejor te has apartado de los mandatos del Señor. Pero si eres aborrecido, eres despreciado, es porque estás caminando la voluntad del Señor. Si sus apóstoles pasaron esto, y ellos siendo sus discípulos más cercanos, ¿quiénes somos nosotros para evitar eso? Como creyentes, también tenemos que ser aborrecidos, despreciados por el mundo. Mira que el Señor dijo claramente que Él no vino a traer paz, sino espada. Porque la predicación, cuando tú estás en tu casa, y pongamos esta ilustración, toda la vida has vivido como un católico romano. Toda la vida has hecho tus procesiones. Toda la vida has participado de bautismos católicos. Conoces luego el mensaje del Evangelio y sabes que todas estas cosas, a la luz de la Escritura, son incorrectas. Y de un momento a otro le tienes que decir a tu familia, yo no participo más de eso porque va en contra de lo que he aprendido en la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar? ¿Te van a aplaudir? ¿Te van a despreciar? ¿Te van a rechazar? ¿Te van a aborrecer? Eso es lo que pasa cuando seguimos a Cristo. Ese es el costo. Así que tienes la oportunidad, dice el Señor, de sentarte como un hombre sabio que va a ver cuánto va a gastar en su estructura, en su edificación. Siéntate y medita que el costo de seguir a Cristo es bastante alto. Es bastante alto. Es ser aborrecidos por el mundo. No busques la aprobación del mundo. Pero sigamos leyendo el versículo 26 de Juan 12. El Señor entonces les dice, el 24, repito, el grano debe caer y morir. No queda solo, porque de esa manera va a haber una gran cosecha. Pero mira el costo, versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando tú amas a Jesucristo y amas sus palabras, estás guardando tu vida para vida eterna. Y el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, sabemos entonces que este reino espiritual tiene un costo muy alto, que es ser aborrecidos por el mundo, pero también nos permite o nos da la oportunidad de mostrar nuestro servicio para el Señor. Es interesante que la cita que acabamos de leer en el versículo 26, observa un ratito, ¿cuántas veces se repite la palabra sirve? Dice, si alguno me sirve, sígame, allí también estará mi servidor, que es un sinónimo de servicio, si alguno me sirviere. Estas palabras, mi amado, vienen del griego diaconeo, diáconos, que quiere decir servicio. Es servicio a nuestro Señor. Yo sé que hay otra palabra que también se traduce como servicio, que es la palabra doulos, que quiere decir esclavo. Hay una diferencia entre ser un... la Escritura nos enseña que también somos esclavos de nuestro Señor, pero también nos enseña que somos también somos quienes también sirven a nuestro Señor. ¿Qué diferencia hay? Es muy sencillo. Los sirvientes o los servidores se contratan y los esclavos se poseen. Esa es una diferencia clave. Si estuviéramos en el tiempo de la esclavitud, ahora ya no estamos en el tiempo de la esclavitud. Por eso es que la palabra muchas veces doulos se traduce como servicio. Si estuviéramos en el tiempo de la esclavitud y usted tuviera un esclavo, yo sé que debe cuidarlo en el amor del Señor, pero ese esclavo tiene que hacer todo lo que usted le dice. y no lo hace por dinero, lo hace sencillamente porque está bajo su, usted su amo. Pero esta palabra que usa aquí el Señor, servicio, no es precisamente doulos, sino es ese servicio que hacemos nosotros para nuestro Señor. Es decir, leamos un ratito otra vez. Dice así, si alguno me sirve, ¿qué debe hacer aquel que está sirviendo fielmente al Señor? ¿Qué debe hacer? Seguirle. Y donde yo estuviere, allí también está aquel que me sirve, aquel que me sigue como servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, mi amado, si nosotros estamos profesando una fe para nuestro Señor, una forma en que se evidencia esa fe que tenemos por nuestro Señor es que estamos dispuestos para su servicio de una forma desinteresada, de una forma humilde. Se recuerda a Marta y a María, como que ya lo hemos visto en el contexto. ¿De qué forma servía Marta al principio? ¿Cómo era la manera en que Marta servía y fue amonestada por el Señor? Lo hacía afanosamente. Ella quería servir con su corazón al Señor, pero no le importaba si tenía que pedirle a alguien, si se enojaba y le decía al Señor, Señor, mira, dile a María que me ayude, no me está ayudando, yo quiero servirte. Y el Señor le dice, tu servicio es afanoso, es interesado. Pero también veíamos ahora ya en la cena, en Juan 12, desde el versículo 1, que le hacen una cena al Señor. Y en esta ocasión Marta da un servicio desinteresado. El Señor no la exhorta por su servicio, recibe su servicio. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida, mis amados hermanos? ¿Cómo puedes tú dar un servicio agradable al Señor? Para poder dar un servicio agradable al Señor, tenemos que saber cuáles son las reglas que Él establece para nuestro servicio. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Que tienes que acercarte ¿a dónde? A la Escritura para ver qué es lo que Él pide de tu servicio. Porque tú puedes estar dando un servicio humanamente y no siendo agradable al Señor. A lo mejor puedes estar aquí en esta mañana sentado queriendo agradar al Señor con tu servicio, pero a lo mejor tienes un corazón que tiene falta de perdón. A lo mejor no has perdonado a un hermano. A lo mejor no has perdonado a tu esposa, a tu esposo. Y quieres venir acá, sentarte aquí, servirle al Señor, ofrecer tu adoración, cuando el Señor dice claramente en su palabra que si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda, deja lo que estás presentando en adoración o en servicio, déjalo. Ponte a cuentas y luego regresa para que él lo reciba. Entonces, pero es claro que todos los discípulos del Señor se caracterizan por su servicio hacia él. Si alguno me sirve, ¿qué tiene que hacerle? Seguirle, léalo. Si alguno me sirve, ¿qué tiene que hacer? Seguirle. Y donde está el Señor, allí también estará mi servidor. Él no está físicamente aquí con nosotros. Ya no está. Pero lo tenemos por medio de las Escrituras, por su palabra. Así que si tú quieres ser un discípulo de Cristo, ¿dónde debes estar? Donde su palabra es predicada fielmente. Amén. Y dice también, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios conoce el corazón de tu servicio. Dios sabe si tu servicio es desinteresado. Dios sabe si tu servicio es comprometido. ¿Sabes qué? A veces quieres venir por quedar bien con los hermanos, con la iglesia, con el pastor. Quieres estar presente sencillamente para decir, Señor, cumplí. Pero quiero decirte en esta mañana que esa forma de servicio no es la que agrada al Señor. Dios conoce el corazón de cada uno y sabe que sus discípulos van a estar sirviéndole constantemente a Él, conforme su palabra, conforme su corazón. Amén. Vamos a seguir entonces, versículos 27. Pero antes de pasar al 27, que queden claros, mis amados hermanos, esta primera parte. ¿Cómo el Señor va a establecer su reinado? ¿Cómo establece este reinado espiritual? Él tiene que morir. Él tiene que morir como aquel grano de tierra. Pero esa muerte va a ser una gran cosecha, que somos nosotros, somos su iglesia. Pero esos discípulos que pertenecen a ese reinado tienen un costo alto a seguir, ser aborrecidos por el mundo. Y también manifiestan su servicio al Señor conforme su palabra, conforme su voluntad. Versículo 27, Ahora el Señor les dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía, había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Vamos a ver en esta parte, esa voz a la cual yo he llamado esta sección, la aprobación del Padre. El Señor está hablando de su reinado. Está hablando de Él que debe morir como aquel grano en la tierra. Pero en ese momento, mi amado hermano, el primero el Señor manifiesta algo, que lo dice el versículo 27, léalo. ¿Qué manifiesta el Señor? Dice, ¿está mi alma? ¿Cómo está? Turbada. ¿Y qué va a decir? Sálvame de esta hora. Es interesante, mi amado, que esto no es otro reflejo que la humanidad del Señor. El sufrimiento que iba a pasar. ¿Se recuerda el Getsemaní? Previo ya a la cruz, el Señor nos dijo en tres ocasiones, Señor, si es posible que pueda pasar esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En este momento Él se turba como humano que es. Recuerde que Él es también 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y en su humanidad Él puede palpar el sufrimiento. Él está viendo la cruz. Él está viendo lo propio de la cruz, el rechazo, Él está viendo los latigazos, Él está viendo los clavos, Él está viendo la humillación. Y en su humanidad, Él se turba. Pero así también como muestra esa turbación también, vamos a ver que Él hace una pregunta. ¿Qué dice el versículo? Dice el versículo 27, ¿y qué diré? ¿Y cuál es la respuesta que Él mismo da? Padre, ¿acaso sálvame de esta hora? ¿Y qué dice Él? Más, para esto ha llegado mi hora. Vemos la obediencia de nuestro Señor. En su humanidad siente ese sufrimiento, ese martirio que va a venir. Pero Él dice, ¿qué voy a decir, Padre? ¿Sálvame? No, para esto ha venido mi hora. Para esto he sido enviado. Por ellos son los que voy a morir. Necesito que ese grano se muera, porque después de ese grano vendrá una gran cosecha. Para eso ha venido el Señor. Tal vez en su humanidad podíamos ver esa flaqueza y el sufrimiento, pero también vemos que Él obra de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial. Y luego en el versículo 28, ¿qué sucede? El versículo 28 nos dice que una voz del cielo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es el tercer testimonio audible del Padre. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuándo se dio el primero? Recuerde, en el bautismo. ¿Cuál fue el segundo? En la transfiguración. Y ahora vemos que el Padre audiblemente muestra su aprobación a lo que está haciendo el Hijo. Y Él sería glorificado. ¿Cómo es glorificado el Padre? En lo que hace el Hijo. De tal palo, tal astilla. Aunque es una frase muy común de nosotros, cuando dicen de tal palo, tal astilla, ¿qué están diciendo? Si es una alabanza que le están haciendo a un hijo, ¿están también alabando a quién? A papá. Qué lindo sabe tocar tu hijo los instrumentos, de tal palo, tal astilla. Ah. Y uno dice, ¿de dónde lo sacó? No, de papá. ¿Cómo es glorificado el Padre? Por medio de la glorificación del Hijo. Es glorificado en su crucifixión. Es glorificado en su resurrección. En su ascensión. En su coronación. En la predicación del Evangelio y el testimonio de sus discípulos. Busque Filipenses capítulo 2, de 9 al 11. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, dice así la escritura, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla se doblará delante de Él. Dios lo está probando. Su voz está diciendo, Él es mi Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En ese momento lo está glorificando. ¿Cuándo lo glorificará otra vez? En la cruz. Ahí en la cruz. Y es importante que aquel que se acerca al Señor y cae postrado a la cruz, mi amado hermano, dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla. ¿Eso incluye quiénes? Hasta aquellos que lo rechazaron. Y lo confesarán como el Señor Dios Todopoderoso, a quien el Padre lo ha exaltado. Pero ¿cómo usted va a doblar su rodilla? ¿Lo va a hacer con un corazón endurecido por su pecado? ¿O lo va a hacer realmente porque quiere ser su discípulo, porque quiere vivir conforme a su palabra, porque quiere conocerle más? Porque aquellos que le rechacen serán condenados. Entonces vemos nosotros el testimonio del Padre. Pero lea el versículo 29 y 30. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros que decían, un ángel hablado, respondiendo Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y esa parte, mi amado hermano, muestra la incapacidad de la multitud para poder escuchar la voz del Señor. ¿Usted se imagina Dios hablando, siendo audible, y mucha gente que estaba ahí no lo escucha? Así como algunos aquí que se están quedando dormidos, no están escuchando. Así es la verdad, mi amado. No escuchan. Están, como dicen, en cuerpo presente, pero en mente ausente. ¿Cómo Dios habla el día de hoy? ¿Usted necesita escucharlo a Dios audiblemente para moverse a hacer las cosas? ¿Cómo Dios habla el día de hoy? A ver, ¿cuál es la cita donde Dios habla, donde Dios dice cómo habla el día de hoy? Ustedes saben cuál es la cita en la que muchos se confundieron. Hebreos 1:1, búsquelo por favor. Un hermano nos dijo por aquí que se la aprendió de memoria. Gloria a Dios. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero pastor, ¿cómo yo escucho al Hijo? ¿Qué hizo el Hijo? Murió. ¿Para qué? ¿Para qué murió el Señor? Para salvarnos. ¿Pero a quién dejó? A sus discípulos. ¿Y sus discípulos qué hicieron? Dejar por escrito toda su revelación en la palabra. Así que, ¿cómo usted escucha al Hijo el día de hoy? Por medio de su palabra escrita, revelada para los hombres. Qué interesante, amado, que a un Dios, siendo audible, muchos dicen, fue un ángel, no fue un trueno. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, tienen el corazón y los oídos endurecidos. La voz no era para la multitud, pues estaban endurecidos en sus corazones. Es interesante esto, que Dios no habla para la multitud. ¿Por qué no habla? Porque sus corazones están endurecidos. Mateo 13:13, por favor. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Estaban endurecidos en sus corazones. Una hermana me preguntó si los creyentes pueden ser endurecidos en sus corazones. Yo le decía, un creyente auténtico no puede ser endurecido. ¿Por qué razón? Porque tiene el Espíritu Santo dándole una nueva vida. Que sea tal vez en su santificación personal, que tenga tropiezos, que todavía tenga falta de discernimiento, es diferente. Pero cuando la Biblia habla endurecidos, prácticamente está determinando a esa multitud, a todas esas gentes, para un juicio eterno. Los fariseos estaban endurecidos. ¿Usted cree que el Señor iba a pasar el tiempo explicándole a los fariseos lo que estaba aconteciendo aquí? No. Ya estaban endurecidos. Dios endurece los corazones quitando su gracia y su misericordia. ¿Usted se acuerda en Moisés? Dice la Escritura que el Señor endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Y este endurecimiento, mi amado, quiero que lo entienda, no es que Dios hace que Faraón haga cosas malas, porque si no Dios sería injusto. ¿Cómo Dios endurece el corazón? Sencillamente aparta su gracia y su misericordia. Lo voy a decir de otra forma, tal vez si lo puedes entender. Estamos sentados aquí en esta mañana, tranquilos. Aquí nadie nos persigue por predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí o no? ¿O nos están persiguiendo? No. ¿Qué pasaría si el Señor en algún momento quita las leyes que hay en esta sociedad? ¿Qué pasaría si este orden que vemos nosotros aparentemente por un momento Dios lo quita? Usted se recordará que en alguna ocasión la ciudad se quedó sin vigilancia policial. O ha visto ocasiones en que otros países donde las leyes desaparecen por un momento y cada uno hace lo que quiere. Si falta comida, tienes que entrar a lo mejor y quitársela a otro, robar, incluso unos hasta matan. Cuando el Señor quita sus leyes morales sobre una nación, los deja a expensas de su pecado. Y como el corazón del hombre es malo y perverso, terminará por endurecerse. Cuando Dios endurece un corazón, lo que sencillamente hace es apartar su gracia y deja que el hombre haga lo que por naturaleza hace, que es buscar y hacer el mal. Entonces, en ese momento la multitud no iba a reconocer la voz del Señor porque estaban endurecidos. Pero es interesante, como lo dice el mismo versículo 30, lea, ¿para quién era la voz? Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y yo podría parafrasear la Escritura para fortalecerlos, para que vean quién, el que me está probando o el que está detrás de mí, es mi Padre a quien yo estoy obedeciendo. Era para sus discípulos. ¿Cuál es la voz que usted necesita ahora para entender la voluntad de Dios? Es la voz del Señor por medio de su palabra revelada. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios hoy? Ya lo dijimos, por medio de su palabra. Es un error pensar que Dios todavía puede hablar audiblemente. Conforme a las Escrituras, toda su revelación terminó con el último libro que se escribió y cerró el canon de las Escrituras, el Apocalipsis. ¿Usted se imagina si la gente comienza a decir, Dios me habló? La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Solo Dios. Puedes traer la experiencia más grande Pero esa experiencia no tiene validez porque ya Dios ha hablado y todo lo que Dios quiera decirte lo va a decir por su palabra. Me recuerdo le llaman meme, ¿no? A esos gráficos que aparecen en las redes sociales. Señor, háblame. Y un dedo del cielo decía, lee la palabra. Y hay muchos, Señor, háblame. Quiero escucharte. Si escuchara tu voz. Si escuchara tu voz voy a obedecer. Dámela. ¿Qué debo de hacer? Lee mi palabra. Por eso la multitud no escuchó, porque estaban endurecidos. Pero sus discípulos sí la escucharon. Sus discípulos se fortalecieron en su fe. Sus discípulos dijeron, wow, está hablando el Dios Todopoderoso, aprobando la obra que estás haciendo. Y la última parte, mi hermano, versículo 31 al 33 de Juan 12. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba Jesús a morir. Esta parte no es otra cosa que el juicio. Si se da cuenta, mi hermano, este diálogo que él tiene con sus discípulos, que empieza con los griegos, el Señor está diciendo, este es mi reino. Así será su rey. Es un reino espiritual. Tiene un costo a seguir. Mis seguidores me siguen porque me sirven. Dios habla, aprueba la glorificación de su Hijo en la cruz, en la ascensión, en su muerte, en su resurrección. Y luego el Señor determina y dice claramente en el versículo 31 que para juicio Él ha venido a este mundo. Ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo es echado fuera. La condenación del mundo incrédulo se selló con su rechazo. Con el rechazo de Jesús, mi amado hermano, el Señor vino a salvar. El Señor no vino a condenar. Pero cuando ya es rechazado, previo a su crucifixión, ¿qué es lo que queda para el mundo? Juicio. Quiero que busque, por favor, Hechos 17:31. Hechos 17:31. Hechos 17:31 y luego vamos a leer Juan 3:36. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Está predicando a quién? Está predicando en Atenas. Pablo les habla a los atenienses. Y llega un momento que les dice claramente, por cuanto él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien le designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero mira, aunque no estaba en el libreto, es interesante, el versículo 32, Pablo está predicando. Por eso no se sorprenda cuando usted predique el mensaje de la cruz. Cuando usted tenga que hablar de arrepentimiento y fe, usted no va a suavizar el evangelio. Cuidado con suavizar el evangelio. No, no, que el Señor no, que no tiene un juicio. Él nos ama. Claro que Él nos ama. Pero también Él, un atributo de Él es que Él es un Dios que muestra ira contra el pecador que no se arrepiente. Y el Señor ahí predicando, habla de juicio. Y el versículo 32, que no estaba en el libreto, ¿qué dice? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿quiénes? Los atenienses. ¿Qué pasó? Unos se burlaban. Los despreciaban, los aborrecían. Otros que decían, ya te oiremos acerca de esto. Pero es interesante que dice también la Escritura, versículo 34, más algunos creyeron, juntándose con él. Ay, 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 gloria a Dios. ¿Por qué se juntan? Porque como leímos, los que sirven al Señor, ¿qué van a hacer? Van a seguirle. Así que en su predicación, en su exposición del mensaje, si lo rechazan, si se burlan de usted, si usted se decide en una reunión familiar, quiero hablarles y darles un mensaje de Dios, y se para, y al final se burlan de usted, ¿qué estaba esperando? ¿Acaso ser más que nuestro maestro? ¿Qué estamos a esperar? Sino el rechazo, la burla. Pero asimismo, cuando usted lo hace bíblicamente, también dice la Escritura, que habrá, mi amado, alguno por ahí, tal vez no en ese lugar, en otro, que diga, quiero conocer más de Jesús, háblame más, a ver, enséñame. Y usted lo invita, tenemos un estudio, tenemos una oración, tenemos una reunión, vente para acá y gloria a Dios. Y usted habrá hecho la obra para la cual Dios lo ha mandado. Entonces, vemos el juicio y Juan 3.36, siempre lo hemos hablado con Juan 3.36. El contexto de Juan, usted sabe, Juan 3.16 y Juan 3.36 son dos versículos que yo siempre les he dicho. Si usted va a hablar del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna, gloria a Dios por el amor del Señor. Pero siga leyendo Juan 3.16 en adelante y llega hasta el versículo 36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso el Señor, cuando fue rechazado, lo que quedó para el mundo es juicio. Quedó juicio. Pero también, ¿quién más fue derrotado en la cruz? Previo a la cruz. ¿Quién más fue derrotado? Versículo siguiente, el 32. Léalo. Versículo 32 de Juan 12. El mismo versículo 31, la segunda parte. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás fue totalmente derrotado en el Calvario, en la cruz. Busquemos Colosenses 2.15, por favor. Colosenses 2.15. Y vamos a leer también Hebreos 2.14 y 15. Empecemos con Colosenses 2.15. Dice así la Escritura, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. Eso es lo que pasó en la cruz espiritualmente hablando. ¿Y qué dice Hebreos 2, 14-15? Hebreos 2. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás, mi hermano, aunque está suelto todavía, tiene limitado su poder, porque él fue derrotado. Y el Señor dijo claramente, con respecto a la iglesia y sus santos, que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. No podrán. Por eso nosotros decimos claramente que Satanás ya está atado. Y también le damos una más. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Pero qué dice? Oiga, si hubiera quedado ahí la escritura, pero no queda ahí. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Usted entiende ahora por qué sería innecesario estar exorcizando o reprendiendo al diablo? ¿Por qué tendríamos que estar reprendiendo al diablo? Primero, porque el Señor no nos ha mandado a reprender al diablo. No nos ha mandado a reprender al diablo, porque ya está derrotado. Es más, dice la Escritura, que como el diablo huye de nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que el diablo huya de nosotros? ¿Ah? someternos a su palabra. No tienes que estar reprendiendo al diablo. ¿Sabes qué tienes que estar haciendo? Viviendo conforme la palabra de Dios. El diablo ya está derrotado. Ya está, es un enemigo vencido. Si tú vives conforme la palabra de Dios, el diablo no va, ni siquiera vas a tener que estarlo reprendiendo. No tendrías por qué hacerlo. Primero, porque Dios no nos ha mandado a reprender a Satanás. Entonces, Satanás fue totalmente derrotado en el Calvario. Y finalmente, mis amados, finalmente, el último versículo de Juan 12, 32 y 33, los últimos dos del estudio de hoy, dice el Señor: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender la muerte en que iba a morir. El mismo Señor está diciendo, ¿cuál es la muerte con la que iba a morir? La cruz. Pero tiene que ser levantado, así como lo leímos en Juan 3 con Nicodemo. ¿Qué dice Nicodemo? El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Por qué tiene que ser levantado? La clase de muerte, mi hermano, como dice aquí, como leímos, dice: a todos atraeré a mí mismo. ¿Quiénes son esos todos? ¿Acaso está diciendo que todos serán salvos? ¿El Señor atrae a todos para salvación o para juicio? Gente de toda nación y pueblo. No podríamos nosotros decir que Él atrae a todos para salvación. Porque si no, sabemos por las Escrituras que los que viven conforme su voluntad, viven conforme su palabra, viven conforme la fe, serán salvos. Pero los que rechazan serán condenados. Pero mire, en la cruz, cuando Él se exhibió y Él públicamente apareció en esa cruz y fue levantado en esa cruz, usted va a ver ahí que muchos decían, viéndolo en la cruz, decían: ¿por qué no se baja de la cruz para que creamos en Él? Si se da cuenta, ya estaban endurecidos en sus corazones. Así que la cruz los atraía a todos, pero unos para salvación y otros para condenación.